usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Como todos los días viernes, estamos con temas en profundidad. Hoy día va a ser el tema que se deriva del fallo del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto en tres causales. Si es eso y un aborto restrictivo, o es la incorporación del aborto, en términos generales, a la normativa chilena. Y eso lo vamos a hablar con Ángela Vivanco, académica, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, y con Rodolfo Figueroa, director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portal. Bienvenido, Rodolfo. Bienvenida, Ángela.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por usted venir para acá a hablar de este tema que es tan importante y que yo creo que hay mucha gente que sale mucho en la prensa que se deriva, ¿no es cierto?, de esta nueva legislación. Empecemos con el tema general, que va a estar siempre presente, es que la Constitución, el artículo 19, número 1, establece que el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Persona, algo muy importante. Y en el inciso número 2 del mismo artículo 19 señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Pero en el fallo del Tribunal Constitucional lo que se establece es que la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Eso es textual. Ergo, no tiene derecho a la vida como las personas que son personas cuando nacen. El momento donde empieza el derecho a la vida es el nacimiento. Es así, ¿no es cierto? Y que la pregunta es, ¿esta fórmula se ha empleado en todas partes del mundo para poder conciliar el aborto con el derecho a la vida que establecen las constituciones? Es decir, que el feto o el embrión no es persona. Ángela.
Bueno, esa ha sido una de las modalidades que se ha utilizado, porque acá en el fondo yo creo que es importante decirlo, el tribunal tenía dos posibilidades. Una posibilidad, que es la que tomó, era considerar que como el nasciturus no es persona, en consecuencia no hay un conflicto de derecho, porque está protegido solamente como un interés, y en consecuencia obviamente prima el interés y los derechos de quien sí es persona, que es la madre. Luego se hizo un descarte en cuanto a la titularidad del derecho a la vida del nasciturus. En otros casos lo que se ha tomado es una decisión distinta, que en el fondo dice, efectivamente, sí, estamos en presencia de una persona, pero frente a una determinada situación y ponderando los derechos en juego, por ejemplo, en una situación como puede ser riesgo de la vida de la madre o riesgo de salud, nosotros vamos a preferir y vamos a ponderar a favor de los derechos de la madre.
O sea, es persona, pero hay situaciones excepcionales donde yo puedo... Tengo derecho, donde hay un mejor derecho a eliminarlo.
No es que no haya derecho al otro lado, sino que hay un mejor derecho.
Es una excepción.
Exactamente. Acá el tribunal tomó, cosa que yo siento, porque yo no comparto ese criterio, ya voy a en su momento explicaré por qué, tomó la idea de que la razón por la cual se puede justificar el aborto es porque el nasciturus no es persona, y que en consecuencia siempre va a quedar bajo la línea de flotación del punto de vista de mirar los derechos de la madre.
Rodolfo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que con el fallo mayoría que dice que el nasciturus,
esa expresión de los penalistas, ¿no?
De los penalistas, que sí, el embrión, el feto, sí, no es persona, por lo tanto uno puede disponer.
A ver,
o sea, no tiene derecho a la vida, porque al no ser persona no tiene derecho a la vida.
Claro, sí, yo creo que es correcta esa interpretación. Tú hiciste dos preguntas. Una era si en otros países se ha visto así o no. Y en general la respuesta es que sí, ¿no? Han determinado que el que está por nacer no es una persona, y por lo tanto hay que protegerlo, por la protección que se le da distinta a la protección que se le da a una persona, y por lo tanto al protegerlo se deben tomar en cuenta los derechos de la mujer, y por lo tanto esa protección no va a ser no todo lo intensa que sería si fuera una persona, y probablemente no puede consistir en una prohibición total del aborto. En general, casi todos los países en el derecho comparado que han visto este problema, los tribunales constitucionales quiero decir, han resuelto que prohibiciones absolutas para proteger al nasciturus, aunque no sea persona, excesiva porque viola derechos de la mujer. La otra pregunta era si en Chile hay que interpretarlo así, ¿no? Y bueno, y ahí hay evidentemente un cambio en la doctrina bien importante, ¿no? En general en Chile se había entendido que sí era persona, y el tribunal determina que no, usando un método que llama sistemático, que es decir, pensemos como el derecho en general usa la palabra persona y otras palabras para aludir al ser humano, no más de rango legal. Tomamos la Constitución, como usa la palabra persona en distintas partes, en el inciso que tú mencionas y en otros más. Y si el tribunal, si miramos sistemáticamente las normas en general, a los que no han nacido, la Constitución no los trata como persona. Normalmente la persona implica haber nacido, tener una edad. Usa como ese método sistemático, ¿no? El tribunal dice... tú me interrumpes, ¿no?
Yeah.
El tribunal dice...
¿Te vas a lanzar como profesor?
No. El tribunal esta parte dice... yo creo que esto es importante, sobre todo para la gente, darse cuenta. Esto es un tema súper complicado, en términos científicos, en términos antropológicos, en términos filosóficos, morales, religiosos. El tribunal lo dice, ¿no? Aquí hay enorme discrepancia. Pero no podemos interpretar la Constitución a partir de una toma de postura personal en cuestiones morales, religiosas o científicas. Eso lo dijo respecto a si es persona o no, y también lo dijo respecto de cuándo comienza la vida. Y dijeron, tenemos que interpretar la Constitución de alguna manera prescindiendo de una toma de posición personal en ese punto.
Ahora, ¿por qué no tratar de conciliar el derecho a la vida del embrión y decir que en circunstancias excepcionales? O sea que el embrión sí tiene los derechos, el derecho a la vida, que es lo que está detrás de la definición de ser persona, ¿no es cierto? Y en circunstancias excepcionales no tiene ese derecho, se le suspende por el derecho a la madre, como dice la Ángela. ¿Por qué no? ¿Por qué no era una mejor fórmula esa y decir directamente sí, Rodolfo? Decir directamente no es persona y por lo tanto no tiene derecho a la vida, es un interés. El embrión es un interés.
Bueno, lo que dijo fue eso, ¿no? No es persona, no es derecho a la vida, es un interés protegido, dijo de mucha importancia, hay que darle la mayor protección que se pueda, pero en el fondo el legislador tiene que decidir cómo es esa protección dentro de ciertos rangos, ciertos márgenes. Una prohibición penal absoluta sería, ¿no?, un margen, una situación extrema que vulnera derecho a la mujer. Tampoco puede ser cero la protección, hay que moverse entre medio, ¿no?
Uh-huh.
Y un poco esa doctrina yo creo que es correcta, otros países han pensado también lo mismo, ¿no? Hay que moverse dentro de ciertos rangos. Ahora, en el caso alemán, lo puedo mencionar, ¿no? En el caso alemán, que es importante ese fallo, porque allí sí la Corte dijo que el nasciturus es un titular de derecho a la vida, ¿no? Es titular. Y dijo, sin embargo, ¿no?, en el caso de las causales, para asimilarlo a Chile, ¿no?
Ya.
Las causales son una situación tan excepcional que aunque tenga derecho a la vida, las causales no se puede prohibir el aborto en esos casos. Eso sería inconstitucional. En el caso alemán, no dirían que las causales son constitucionales,
yeah.
Más bien dijeron que prohibir el aborto en esas causales vulnera la Constitución.
Gracias.
O sea, prohibir el aborto.
O sea, hay un interés superior al derecho a la vida en causas excepcionales.
Más que
al
interés
derecho a la vida
superior, los derechos de la mujer.
Claro, eso es lo que prima. Y por eso, Ángela Vivanco, hubo al final 6 votos, ¿no es cierto?, sosteniendo que no es persona. Pero uno de ellos dice que no es persona, pero que sí es una persona. No dice que no es persona, pero que es un ser humano vivo, diverso, que existe desde la concepción. Pero que igual hay derecho a interrumpir el aborto, o igual es legítimo el aborto, las 3 causales. ¿Eso era lo que tú esperabas o no?
A ver, yo hubiera esperado una interpretación un poco más fina del punto de vista de qué es ser persona, porque efectivamente, como lo comenta Rodolfo, se dieron criterios sistemáticos en el sentido de asimilar la pertenencia a la calidad de persona con las cosas que las personas pueden hacer o con los derechos que pueden ejercer. Entonces, se dan ejemplos en el fallo que a mí me parecieron insólitos, como por ejemplo decir, las personas pueden ser imputadas penalmente. Entonces, el embrión no es persona porque no puede ser imputado penalmente. O las personas pueden contratar, etcétera. Bueno, evidentemente, si nosotros ni siquiera estamos pensando en el embrión, sino que pensamos en las personas nacidas, no todas pueden contratar y no todas pueden ser imputadas penalmente, porque hay personas con discapacidades muy severas que nunca van a poder interactuar, nunca van a poder considerarse agentes morales, como se hizo por ahí en un informe que se presentó en el tribunal. En consecuencia, si nosotros asociamos la calidad de persona con el ejercicio o con la interacción que el individuo puede hacer, significa que se nos cae la calidad de personas, no solo respecto de los embriones, ¿no? Y eso a mí me parece que es un mal criterio. También me parece un mal criterio que el tribunal invocara el artículo primero, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, tratando de asimilar esto a la idea de que las personas lo eran desde el nacimiento, cuando esa frase está tomada en la declaración del 48 y no alude a lo que estamos hablando, sino que alude a que desde un inicio las personas gozan de esto, y que además dice los hombres, luego se cambió por las personas. Entonces, varios de los criterios que el tribunal utilizó a mí me parecen poco finos, y además a mí me parece que cuando uno declara, ¿cierto?, de una manera tan tan cortante, tan radical, que el que está por nacer no es persona, es difícil que uno a la vez compatibilice eso con la existencia de causales, porque eso sí se entiende en un fallo como el alemán que tú mencionas, Rodolfo, pero no se entiende en un fallo como este, porque si yo digo que no son personas, entonces ¿por qué tres causales? ¿Por qué no son cuatro? Ya, ¿por qué no son cinco?
Después. ¿Ah? Obvio, obvio.
No se entiende el cierre de una cosa,
si no,
porque
persona,
si no es persona, entonces
restricciones o de
exacto
causales,
o podría haber una mucho mayor amplitud del legislador. Vamos, que no se entiende tema, entonces en ese predicamento.
Rodolfo, si este fallo fue contradictorio con el de 2007 del Tribunal Constitucional, sí, donde la misma mayoría que ahora dijo que el feto, lo que le quieres llamar, no es persona, la posición mayoritaria fue que la vida empezaba a comienzo desde la concepción. Sí. ¿Eso significa que puede haber otro fallo que vuelva, que reverse esto? Y que ahora digan que sí, que el feto es persona, por ejemplo, y en causales excepcionales, ¿podría suspenderse el derecho a la vida en favor de los derechos de la madre?
A ver, sí, claro, si lo preguntas así, teóricamente puede ser, pero yo lo veo bien difícil. Mira, esta misma pregunta se hizo en Estados Unidos, cuando se autoriza el aborto libre hasta la viabilidad, sin ningún límite, el año 73, de decir, bueno, la medida que los integrantes de la Corte cambien y sean más conservadores, van a revocar ese precedente.
Van a ir restringiendo.
Claro, ¿no? Y efectivamente se fueron nombrando jueces más conservadores, y en las elecciones presidenciales siempre es un tema, ¿no? Fíjese por quién vota de presidente, porque va a nombrar ministros que pueden cambiar el presidente del aborto. Ahora, la historia muestra, ¿no?, desde el 73 hasta ahora, que eso no ha pasado. Ha habido ministros conservadores, pero no han estado dispuestos a revocar el presidente. Hay algunos que sí, que han tratado de revocarlo, pero nunca ha habido...
¿Pero hay estados donde
es
más restrictivo el aborto en Estados Unidos?
Sí, claro.
Pero la Corte Suprema sigue siendo amplia.
Quiero decir...
Para que los estados.
Sí, pero la Suprema fija ciertos márgenes. Es que era para responder tu pregunta, si sí, esto puede cambiar en Chile.
Sí.
Teóricamente,
tú
sí,
lo ves difícil,
pero veo difícil, ¿no? Porque en otros países ha pasado algo parecido, y hacer un retroceso en lo que es la protección de derechos de las mujeres, porque yo creo que en el fondo eso es, digamos, el tribunal lo dijo varias veces, aquí la idea central es derechos de las mujeres, que es una frase ausente en el fallo que tú mencionas del 2008, ¿no? No están ahí los derechos de la mujer no existe. El tribunal dice ahora, la mujer es persona. La mujer en el lenguaje de la Constitución es una persona humana, sí, ¿no? Dice esa frase, uno dice, ¿cómo se entiende una frase tan obvia, no? Bueno, está en el fallo anterior. Y esa frase es la que determina la estructura del razonamiento, la que fija los límites, la que fija los tipos de ponderaciones, para usar una mala palabra, ¿no?, de cómo se va a regular. Entonces, en este escenario, dice el tribunal, considerando los tiempos que corren, ¿no?, en el derecho internacional, en otras partes, ¿no?, de protección de derechos de las mujeres, la agenda por equidad de género, acción afirmativa en otros planos, en esta tendencia de mayor protección de los derechos de las mujeres, yo no creo que en 5 años más venga una mayoría del tribunal que diga, no, sabe que el aborto absoluto es lo único que la Constitución permite. Yo no veo que se cambie, no lo veo factible.
Vale, tú estás hablando de el fallo de la píldora el día después, ¿no es cierto? Que fue cuando sí, se autorizó, digamos, se dijo que la concepción, desde la concepción existe vida, y no se autorizó la píldora el día después. Pero con este fallo mayoría se relativiza a tal punto el derecho a la vida del embrión, o sea, digamos, no existe el derecho a la vida, lo que decías tú, Ángela, que va mucho más allá de las tres causales restrictivas que pone la ley. Mira, frases como que dicen en el fallo mayoría: el primer sujeto obligado por la protección y sin cuyas acciones u omisiones este deber no puede cumplirse es la mujer. La madre no puede ser considerada como un instrumento utilitario de protección del no nacido. El legislador no puede ir contra la mujer imponiendo su voluntad, incluso poniendo en peligro su vida o imponiéndole deberes más allá de lo que cualquier persona se le exige. La maternidad es un acto voluntario que exige el compromiso vibrante de la mujer embarazada. No puede ser una imposición del Estado a cualquier costo de la mujer. Ella no es un medio. Entonces, con esta argumentación, Ángela, yo podría usar esta argumentación para un aborto de libre demanda, ¿no? Libre.
A ver, yo coincido que el fallo de la píldora el día después omitió el tema de los derechos de la mujer y habló de los derechos del que está por nacer, y a la vez este fallo habló fundamentalmente de los derechos de la mujer y omitió los derechos del que está por nacer. Creo que no era el modo de corregir postura, si se quería corregir la postura, porque no se trata de decir un día me considero a un partícipe del embarazo y otro día considero al otro. A mí me parece que precisamente dado el avance que ha habido y el desarrollo, era el momento para buscar armonizar los derechos. Y eso, por cierto, implica que ningún derecho es absoluto, ni el del nacituro, ni el de la mujer, pero aquí lo que se hizo fue la eliminación radical de los derechos de uno de los partícipes, lo que además, no solamente por las razones que yo daba en cuanto a las exigencias para ser persona, sino que deja bailando un montón de legislación que ha sido proclive a la protección del que está por nacer y que no se entiende si no es mirando al que está por nacer como persona. O sea, si en Chile está prohibida la experimentación con embriones humanos para obtener células troncales, ¿cuál es la razón de que está prohibida esa experimentación? Si resulta que es un interés protegido, que además es un interés ni siquiera que está implantado, que está en un laboratorio. Ahora, del punto de vista de si esto abre o no abre, como lo preguntas tú, al aborto libre, yo creo que lo que se ha firmado en este fallo efectivamente abre la compuerta al aborto libre. Yo creo que el día de mañana, en el gobierno que sea, ¿no es cierto?, quien impulse un proyecto con más causales o directamente diga, por ejemplo, como es la sentencia Roe versus Wade de la que hablaba Rodolfo el año 73 en Estados Unidos, diga que el aborto es un derecho constitucional, por lo menos en primer trimestre, a mí me parece perfectamente válido que eso se plantee, porque el tribunal no fue cuidadoso en el sentido de decir, no solamente tengo que resolver este problema de constitucionalidad de una ley de aborto en tres causales, tengo que fijar y sentar una jurisprudencia que implique cuál es la visión constitucional en Chile sobre la vida humana en gestación. Y la forma en que esto se sentó, con el afán de proteger los derechos de las mujeres, fue la total desprotección del nacituro. Porque además se dice una cosa que a mí ya me parece insólita, incluso desde el punto de vista científico, que es decir, que el que está llamado a determinar cuándo se inicia la vida es el Congreso Nacional. Eso ya me parece
por mayoría. Vamos a la vuelta. Rodolfo Figueroa, ¿todavía veis que responda? Vamos a dejar suspenso. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, perdón la frialdad del tema, pero los auspiciadores son parte importante para que se puedan tener estas discusiones. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionarios respalda su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todo, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje a la Cámara Chilena en la Construcción. La Cámara Chilena en la Construcción, obra de constructores, obra de todo. Vamos con Ángela Vivanco, que alegó en el Tribunal Constitucional representando a la Cámara de Diputados a la oposición de la Cámara.
A 36 diputados.
Ya, y con Rodolfo fueron los requerentes, que es director del programa de Derecho Público en la Universidad Diego Portales. Vamos a seguir conversando sobre las consecuencias del fallo mayoritario sobre el aborto.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, correr después de los 50.
El running se puede realizar a cualquier edad. Solo se debe adoptar las precauciones adecuadas, ya que a mayor edad hay ciertas condiciones físicas a considerar. En forma natural, existe cierto desgaste de los tejidos, lo que se nota en las articulaciones, haciendo que los deportes de impacto provoquen molestias y a veces dolores articulares. Para reducir las molestias físicas y prevenir lesiones, conviene fijarse en tipo de superficie donde se practica. Los suelos de cemento son más dañinos y perjudiciales. Los del pasto son recomendables. También el tema del calzado adquiere importancia. El uso de zapatillas con gel ayuda a absorber el impacto del pie contra el piso, minimizando la carga de energía que absorbe toda la extremidad inferior. También se debe mantener una alimentación equilibrada y una buena hidratación, ya que con el paso de los años disminuye la absorción de algunos nutrientes como el calcio y magnesio, entre otros, y para suplir esta carencia puede ayudar el uso de aportes vitamínicos. Sin embargo, si se pretende practicar running en forma intensa, lo recomendable es hacerlo con el apoyo de un nutriólogo. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos con Ángela Vivanco y Rodolfo Figueroa, ambos expertos en derecho constitucional, para analizar las consecuencias del fallo mayoritario relativo al aborto. Rodolfo, te toca a ti. El sí. tema era que si en el fondo se podemos entender que toda la sentencia y las frases que se manda respecto al derecho a la mujer, que no es un medio, que exige la maternidad un compromiso vibrante, que el Estado no tiene derecho a imponerse, bla, 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 significa que adelante no hay por qué tener un aborto restrictivo, solo riesgo vital de la mujer, solo frente a una patología congénita del embrión o feto de carácter letal, o en el caso del embarazo producto de una violación. ¿Qué es lo que establece esta ley?
Exactamente. Yo creo que lo que tú preguntas le pasó a Alemania, ¿no? Porque ellos dijeron que el que está por nacer es titular de derecho a la vida y, sin embargo, justificaron cuatro causales, ¿sí? Que no estaban perfectamente permitidas con la Constitución, al revés, prohibir la era inconstitucional. Tener derecho a la vida y las causales se justifican. Eso es el 75. Cuando se reunifica Alemania, ¿no? Y se incorpora a Alemania Oriental, que tiene aborto libre, se dicta una ley de adecuación que se impugna al Tribunal Constitucional otra vez, igual que el año 74.
Yeah.
¿No? Y ahí el Tribunal se encuentra con este problema. Si ya dijimos que tiene derecho a la vida, ¿cómo permitimos aborto libre, ¿no? Que nos lo podemos quitar a las mujeres. Son incompatibles. Entonces el Tribunal dijo, vamos a mantener la doctrina. Sigue siendo inconstitucional el aborto libre, solo es constitucional el aborto en causales, ¿no? Entonces es importante esa pregunta. Si en Chile se hubiera decretado que es persona, claro, las causales probablemente se salvan, pero ¿qué pasaría en un proyecto de aborto libre? Si no es persona, no se plantea ese problema.
No.
¿Sí? Evidentemente que es más amplio. Ahora, aquí hay algo bien relevante que creo que la gente debe entender.
Entonces, ¿tenemos aborto libre?
A partir de lo que dijo el tribunal. El tribunal dijo, distingamos, y lo hizo el alemán también, fíjate, distingamos lo que es constitucional de lo que es penal. Que algo sea constitucional o inconstitucional, sobre todo inconstitucional, no significa que sea, que deba ser un crimen. Lo dice el chileno, que no es persona en nacituros. El alemán dijo, el año 93, ¿no? Cuando reunifica Alemania y dice, ok, el aborto libre es inconstitucional, ¿de acuerdo? Sin embargo, el legislador no está obligado a castigarlo como un delito. El legislador podría no penalizar si es que sustituye la sanción penal por un mecanismo de acompañamiento y con otras medidas igualmente protectoras y eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el caso chileno...
Queda el aborto libre en Alemania, pero con acompañamiento... Y sin penalización de quien asume el aborto.
Sí, pero fíjate lo que dijo, ¿no? Dijo, esto es inconstitucional.
Sí.
No significa que el legislador esté obligado a criminalizarlo.
¿Ya?
Que él decida.
Ya, pero ¿no? ya está bien. Okay. Está contra la Constitución, pero si tú te abortas no hay sanción.
O sea, claro, no todo lo que es inconstitucional amerita sanción penal. Eso dijo el tribunal alemán.
¿Ya?
Entonces, en Chile, no es necesario llegar a esa situación porque ya se sabe que no es persona.
Claro.
Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿podría el Parlamento, más adelante, promover un proyecto de aborto de plazo, no digamos libre, digamos plazo, bueno? Un aborto de plazo, o sea, que permite el aborto en un cierto periodo y luego lo criminaliza, ¿no? Eso se podría hacer y se facilita un control constitucional de esa ley con esta doctrina, evidente.
Evidente.
¿Sí? Se facilita. Si hubiera sido persona, habría la única salida habría sido la alemana, por ejemplo, decir, ok, es persona, pero tal vez el legislador no está obligado a castigarlo penalmente. Pero yo creo que es más difícil que en Chile un tribunal tenga esa visión de la Constitución. Pero como digo, ahora yo creo que eso es lo que, yo creo que es lo que va a pasar, porque
es que quedó abierto.
Es un poco lo que ha pasado en general. O sea, el modelo es un poco dominante en otras partes.
O sea, que lo importante, por eso siempre han dicho, Rodolfo, que lo importante era entrar. Una vez que tú entraras con el aborto, porque ya el resto se venía por sí mismo, que es un aborto relativamente libre. Porque
yo creo que era eso, sí.
¿No es cierto? Porque hay tres ministros que dicen que no existe el aborto libre en Chile, pero es completamente, entre ellos, la María Luisa Brahms, Juan Ignacio Vázquez y el ministro Hernández, que es nombrado por la Corte Suprema, dice que en Chile no existe el aborto libre. Y sí, están una cantidad de jurisprudencia donde dice que la regla generalísima es la protección del no nacido y que claramente, en casos excepcionales y calificados por el legislador, cede la no protección en el fondo al no nacido. Pero eso es completamente contradictorio con lo que ellos mismos determinaron como mayoría, de que no es persona y por lo tanto no tiene derecho a la vida, ¿no?
Esa era la regla generalísima antes del fallo. Porque resulta que todo el mundo entendía que las razones por las cuales había toda esta estructura de protección al que está por nacer, incluida la penalización, que podemos discutirlo aparte si ese es el modo de evitar el aborto, que ese es otro tema, pero todo estaba orientado en torno a la protección del que está por nacer porque se le consideraba persona, y en consecuencia allí donde se le podía dar la protección, que es en la vida, porque en otros temas obviamente no puede ejercer otros derechos, se buscaba precisamente protegerlo porque se consideraba que esa protección era parte del derecho la había consagrado constitucionalmente. Y porque esta tesis de que el inciso segundo del 19 número 1 significa que no es persona, esa es una tesis que surgió muy posteriormente a la dictación de la Constitución. Nunca hubo ningún elemento antes que hiciera considerar que se trataba de dos cosas distintas. Lo que se dijo en la historia de la Constitución era que el tema del aborto queda entregado al legislador, pero nunca se dijo que es porque no fuera persona el que estaba por nacer. Es una cosa
y
distinta.
Y que no haya plazo en las primeras dos causas. ¿Qué tiene que ver con esta concepción de que el embrión no es persona? ¿Tiene algo que ver que no le hayan puesto plazo a las dos primeras causales?
A ver, lo que pasa es que hay que distinguir las dos primeras causales, porque la primera, que tiene que ver con el riesgo de la vida de la madre, se puede dar en cualquier momento del embarazo.
Pero se supone que eso no era aborto.
Exactamente.
No es hoy aborto y no va a ser aborto mañana.
La construcción,
salvo que yo invoque que tengo una depresión.
Lo que pasa
y que
es que la construcción de la causal no es lo que era el doble efecto.
Tiene ser peligro para la...
¿Riesgo vital, po?
Para la vida, claro.
¿Y no es riesgo vital para la mujer que embarazo, que yo me quiera, que yo estoy en peligro de suicidio?
Yo no creo que lo que sea aborto terapéutico corresponda a esa situación.
¿No?
Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Que la ciencia médica debería definir qué van a llamar ellos.
Es riesgo vital,
una situación de embarazo que produzca amenaza para la vida de la mujer.
O sea, la
yo
indicación...
pensaba en otras cosas, no como esa, sino que un embarazo en el fondo que es inviable llegar a término, o sea, va a producir la muerte de la mujer.
El aborto terapéutico, como se entiende hoy día, que se hace todos los días, que no invoca,
lo que pasa es que
incluye causas psicológicas.
Lo que pasa es que la diferencia...
Claro, no está la salud de la mujer.
Lo que pasa es que la diferencia con el llamado aborto terapéutico es que hoy... Hay un deber específico del médico de intervenir o de interrumpir ese embarazo cuando la situación es inminente y en consecuencia no se puede prolongar el embarazo, porque embarazos de eventual riesgo vital hay muchos. El asunto es que a veces esos embarazos se pueden manejar y a veces no. Por ejemplo, un embarazo ectópico no lo puedes manejar, tienes que interrumpirlo necesariamente.
Pues si no mueren los dos.
Pero una preeclampsia severa sí se puede tratar hasta que la guagua es viable, según cuál sea el estado de salud de la madre, etcétera. Hoy existe ese imperativo porque el médico entiende que es parte de la Lex Artis y en consecuencia interrumpe el embarazo si es inminente e indispensable hacerlo, y si no, no lo hace. La causal de aborto que está establecida en el 19, en la causal 1, lo que dice es una cosa distinta. Dice que se puede interrumpir en cualquier tiempo el embarazo cuando hay riesgo vital de la madre, pero no dice que sea inminente, ni que haya un deber de buscar la viabilidad fetal, salvo que el riesgo indique que no queda más momento que interrumpir. Y además hay otra cosa muy exótica, que es que en la única causal en que se dan cuidados paliativos es en la 2. Y en la 1 no se dice absolutamente nada en el proyecto, o sea, no se dice que habrá que dar cuidados paliativos, ni siquiera cuál es el deber del médico frente a ese niño cuando interrumpe el embarazo en un X tiempo, que puede ser viable o no viable. Entonces, lo que se dijo en la sentencia, dice, nosotros no nos vamos a meter en estos temas terapéuticos. Bueno, pero entonces, ¿cuándo habría que pronunciarse sobre estos temas terapéuticos? Pues entonces quedan entregados a la interpretación que cada uno tenga.
Ahora, lo que pasa es que en ese punto, yo creo que el tribunal siguió una línea bien, en mi opinión, bien astuta. Más bien astuta, ¿ya?, de distinguir problemas de constitucionalidad de problemas de cuán bueno o mala es la ley, cuán bien redactada está, si es una buena política legislativa, ¿no? El tribunal, cuando analiza las tres causales, dice, recapitula, así que las personas pueden leer el fallo y ver ahí, el tribunal resume las objeciones. Y después dice, mire, esta objeción es un problema de mérito, ¿no? Si la ley es buena, es mala, la ley regula, no regula, tal vez no es una buena ley, en fin, tal vez debe ser cambiada. Pero que una ley sea buena o mala no la transforma en inconstitucional. El tribunal dice, yo voy a separar aquí, ¿no?, la paja del trigo. Yo me voy a encargar de las objeciones que plantean problemas de constitucionalidad. Entonces, aquí hay objeciones como las que mencionaba Ángela, ¿no? Que la ley tal vez, no sé, se requiere otra ley, una modificación que no es precisa, que hay que regular algo. Eso no la transforma en inconstitucional. Dice el tribunal, voy a encargarme solo de lo que la hace caer por inconstitucional. Y por eso es que salva la ley. Aunque la ley tenga defectos, o sea, si uno cree que es una mala política legislativa, las malas leyes, no por eso son, muchas serán inconstitucionales, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, hace esa distinción, qué importante, esta cuestión es bien técnica, o sea, yo creo importante que la gente se dé cuenta de que el tribunal resuelve una cuestión bien técnica, que es, ¿infringe la constitución? Sí o no. Otras preguntas jurídicas, más generales,
queda para la ley.
No la está respondiendo el tribunal.
Claro, pero sí quedó establecido, ¿no es cierto?, con su fallo mayoría, aquí hay un interregno entre la concepción y el nacimiento, y donde el feto o el embrión queda sin protección. Y eso significa que de aquí para adelante el feto puede ser objeto de manipulación, de experimentación, o qué sé yo, hasta de desarrollo científico para sacar órgano, o eso no tiene, eso hoy día lo impide la ley.
Una parte está impedida por la ley, lo que hablábamos antes sobre la experimentación en embriones para obtener células troncales, una cuestión muy específica. El resto no está establecido porque no hay normativa, salvo una presunción de derecho sobre la filiación, que regule hoy lo que son las técnicas de fecundación asistida, por ejemplo. En consecuencia, hay que un amplio vacío que hoy se podría regular de una manera distinta. Yo quisiera, además,
porque Pilar, tiene que se regule, van a tener que considerar este fallo que dice que no es persona.
Y con eso
posibilidad de hacer lo que quieres con eso, ese embrión,
y con eso,
¿no?,
crecen las expectativas de lo que yo puedo hacer o no hacer. Pero yo quisiera decir una cosa importante sobre lo que mencionaba Rodolfo. Efectivamente, el tribunal, como sentenciador constitucional, no se puede hacer cargo de las imperfecciones o de los errores técnicos, digámoslo así, de la ley. Pero hay una cosa en que sí se tenía que hacer cargo, pero yo creo que trató de evadirla precisamente diciendo que el que está por nacer no es persona. En que si yo establezco un método, que es un método que no solamente implica despenalizar una conducta, sino que transformarla en prestación, cuyo es el caso que nos ocupa. O sea, se creó una prestación que antes no existía. No solo se dijo que no se va a penalizar, ¿no? Tendría que haberse establecido mínimas condiciones que sí yo creo que lo exigiría la Constitución para asegurar que el efecto sea el menos disvalioso posible. Porque una cosa es que yo no penalice a la mujer y otra que yo abra la puerta para que el hijo, ¿no es cierto?, pueda ser eliminado en cualquier momento, siendo que yo podría establecer ciertos parámetros, no, ni siquiera parámetros, sino que ciertas condiciones de ejercicio que aseguraran que este valor o este interés protegido, como lo llama el tribunal, si fuera protegido.
O sea, entonces, que establecía el aborto como un derecho, no como restricción.
Específicamente se dijo que no se consideraba un derecho, pero la realidad, el resultado final es considerar el aborto como un derecho, y por eso entonces todos estos temas que tienen que ver con si doy cuidados paliativos o no le doy, cuándo intervengo, qué requisitos tiene, cuáles son las condiciones,
son cosas menores.
Entonces pasan a ser menores, claro, porque no es persona.
Pero ahí hay dos cosas importantes. Uno, acerca de que tú dices que está desprotegido, ¿no?, el nacituro.
Claro.
Bueno, el tribunal sobre eso se pronuncia expresamente, dice que no es que está desprotegido. Dice primero,
está protegido como un interés y no con el derecho a la vida.
No, pero dice, el aborto sigue siendo un crimen. El aborto fuera de las tres causales es un delito. Eso es protección. Segundo, solo se puede abortar en las tres causales que son estrictas, dice, esas tres situaciones, no es aborto libre.
Pero, y tercero, pero dice, consecuente con sus propios argumentos, no, al decir eso, sí.
Sí, yo creo que, y después dice, y además hay un largo listado de normas legales de distinto tipo, ¿no? Del código sanitario, laboral, y otras normas legales que poseen protección en los futuros. El tribunal hace un listado de todas esas protecciones y dice, esas no se han derogado. No es que el proyecto de ley dice, vamos a desproteger, entonces voy a derogar toda la legislación vigente. No, entonces dice, sigue siendo un delito, son tres causales estrictas y se mantienen todas las protecciones vigentes. Entonces, no es lo mismo desproteger que despenalizar en tres causales. Eso es lo primero. Bueno, acerca, claro, de la manipulación, bueno, sí, pues hay leyes que prohíben eso. Entonces, evidentemente... esa ley no queda afectada por la despenalización, o sea, el derecho. Entonces, ¿es un derecho el aborto?
Sí, ¿se estableció el derecho al aborto?
El tribunal dijo que
¿o
sí?
¿O se legisló la excepción?
El tribunal dijo que sí era un derecho, porque se hace cargo una objeción que dice, ustedes no están solo despenalizando, están creando un derecho, una prestación con un derecho nuevo. El tribunal dice, no es un nuevo derecho. O sea, es un derecho, pero no es un nuevo derecho, porque en el fondo es derecho a la salud. Mira, esto es importante. El tribunal dice, esto es aborto. El proyecto le trata un tipo de aborto, ¿no? Que es el médico, o el aborto con personal médico, ¿sí? No el aborto farmacológico,
no.
Con personal médico. O sea, esto es una prestación de salud, esto se hace una institución de salud probablemente, ¿no? Eso va a estar regulado por la ley de derechos de los pacientes, por la ley de FONASA, por ISAPRE. Aquí está el derecho a la salud de la mujer. Esto va a ser una intervención médica, requiere consentimiento informado. O sea, la mujer que va a este procedimiento quirúrgico tiene todos los derechos de cualquier paciente. El tribunal lo dice, lo menciona expresamente. No estamos creando nada nuevo. De hecho, le agrega, si no se viera como un derecho, significaría que el Estado no tomaría las providencias para proteger a la mujer en el ámbito de la salud, y dijo el tribunal, sería falta de servicio.
Entonces tú estás de acuerdo que se establece el aborto como un derecho, pero tú dices que
es un derecho legal.
Nomás.
Es un derecho legal.
Pero cuando tú dices estas tres causales, cuando a su vez el fallo de mayoría habla que la maternidad es un acto voluntario que exige el compromiso vibrante de la mujer embarazada y que no puede ser una imposición del Estado a cualquier costo de la mujer, y que la mujer no es un medio, sí. Ahí es que es donde uno cree que cae la restricción. O sea, ¿qué restricción me ha? ¿Por qué usted dice que es un aborto restrictivo si resulta que la mujer no es un medio? Requiere mi compromiso. Eso es lo que yo encuentro, Rodolfo, que no está zanjado, que es una contradicción. El fallo de mayoría dice aquí no existe aborto libre, cuando a su vez establece que en el fondo, si no hay compromiso vibrante de la mujer embarazada, no puede haber embarazo.
Ya te entiendo. Mira, yo creo que podemos poner un ejemplo imaginario de la siguiente manera. Yo puedo tener un argumento para justificar tres cosas, 1, 2 y 3.
¿Ya?
¿Sí? Las tres quedan validadas por mi argumento. Supongamos que el proyecto de ley hace solo uno. Yo uso el argumento que creo que es correcto, y lo aplico a uno. El hecho que sea aplicable a 2 y 3 no significa que mi argumento es contradictorio o es incorrecto. Significa que yo permito uno en virtud de estas consideraciones, por ejemplo, derechos de la mujer o una cierta forma de interpretar la Constitución, que tal vez también sea aplicable a aborto libre. Pero no es eso lo que el tribunal está viendo ahora. El tribunal no está legislando, ni está diciéndole al Parlamento lo que puede hacer a futuro.
No,
está diciendo,
dejó el marco,
este proyecto, más que dejar el marco, está diciendo, El legislador tiene libertad para decidir en esta materia, pero la Constitución lo limita. La pregunta que tenemos que responder es, ¿en qué consiste esa limitación? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué le limita a hacer en ese marco? Entonces, no es que el tribunal, él diga cuál es el marco, el tribunal interpreta la Constitución y qué es lo que la Constitución establece como marco. Y dentro de ese marco el legislador se puede mover. Entonces, el argumento del tribunal para estimar que las causales no son inconstitucionales puede perfectamente servir para también determinar que el aborto en plazo es constitucional.
Obvio.
Eso no es una contradicción.
¿Y por qué en plazos y no el aborto libre no más de una vez? ¿Por qué en plazos? ¿Porque tú crees que no se van a atrever a promover un aborto libre, sino que van a hacer aborto libre hasta 3 meses?
Es que en general...
Esa ha sido la tónica.
En general los países... Es que esto es importante también porque si uno no se entiende la discusión en Chile, ¿no? La discusión en Chile implicaría... Si tú atiendes a la discusión en Chile en contra del proyecto, significa que no hay interés en proteger el nacituro. Y eso significa entonces que ningún país del mundo prácticamente protege el nacituro. O sea, Europa Occidental, ¿no? Nadie quiere proteger la vida que está por nacer. Es rara esa afirmación, digamos. Yo creo que esas sociedades protegen al que está por nacer. Lo que pasa es que para armonizar...
Mientras sea querido por la madre.
No, para armonizar los derechos de la mujer, fijar un plazo y después del plazo, indicaciones. Entonces, lo que pasa es que aquí se asocia a permitir el aborto con no protegemos. Y el tribunal dijo en una parte, pensemos en el derecho de las personas, el derecho a la vida, ¿es un derecho absoluto? ¿Se protege siempre y en todo caso?
Dijo que no, dijo que no es un derecho absoluto.
Bueno, porque entonces el nacituro habría de tener un derecho absoluto.
Lógico. Vamos a la pausa. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, siempre para ti. Y porque la seguridad es oro de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos con Ángela Vivanco y Rodolfo Figueroa y vamos a volver a discutir más sobre el fallo mayoría en relación a la interrupción del embarazo en tres causales o el establecimiento del aborto, el derecho al aborto, que son las dos, la disociación que existe hoy día en interpretación. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces con Ángela Vivanco, que representó a los diputados que presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional en contra del fallo en contra del proyecto del aborto que aprobó la mayoría en la Cámara. Y Rodolfo Figueroa, director del programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales. Como nos queda poco rato, tú querías hacer sí. una comentario. No,
una cosa muy breve. En el requerimiento nosotros objetamos este tema de transformar el aborto en estas tres causales en una prestación. Nunca afirmamos que el proyecto transformara el aborto en un derecho general, constitucionalmente amparado. Y en definitiva, lo que resolvió el tribunal, a mi entender, es que estableció que el aborto en estas tres causales implica una prestación a la que se tiene derecho, que no es lo mismo a tener un derecho general al aborto. Que eso podría llegarse a desarrollar por la vía de introducir más causales o criterios de plazo, por cierto. Y lo otro que quería decir es que efectivamente es una cosita un poquito contradictoria, porque el tribunal hace un largo detalle, efectivamente, como tú lo mencionabas, Rodolfo, de las instancias en que se protege el que está por nacer legislativamente, pero quizá el fallo tendría que haber considerado qué es lo que va a pasar con esas instancias legislativas ahora con este criterio de que el que está por nacer no es persona. ¿Cuál es mi prevención sobre esto? Que es muy probable que en los procesos legislativos que vengan se siga considerando la protección del que está por nacer en la medida que está asociada con la protección de la madre, o sea, el tema de la cobertura de salud del embarazo o la cobertura laboral, etcétera, pero se bajen los criterios de protección allí donde solamente se trata del que está por nacer, del embrión o feto, porque obviamente la mujer es la que está protegida, ya no es él.
Pierde valor.
Pierde valor.
Ya, vamos a la objeción de conciencia, porque lo que hizo el único requerimiento, el único acápite que le aceptó a la oposición, ¿no es cierto?, el tema que amplió la objeción de conciencia a las instituciones con idearios y a todo el equipo médico, incluyendo los no profesionales. Claro. Los parlamentarios del oficialismo ya han dicho que de hecho, presentaron un recurso, el gobierno les pidió que lo retiraran, sí. Pero lo van a tratar de legislar esto porque consideran que el Tribunal Constitucional fue más allá y se excedió al ampliar la facultad, la objeción de conciencia. Yo les quiero preguntar si el Estado puede condicionar de alguna manera a los hospitales que ya se han declarado objetores de conciencia, es decir, o a las universidades que no están dispuestas a enseñar las técnicas de aborto directo, o el Estado debe garantizar que van a seguir, por ejemplo, recibiendo CAE las universidades aun cuando no quieran enseñar aborto directo. ¿Debe respetar esa objeción de conciencia? ¿Qué te pasa, Rodolfo?
Que hemos discutido con Ángela esto.
Este tema es
varias
viejo.
Veces tenemos,
queda poco tiempo, así que tiene que apurarse.
Sí,
¿debe
este
respetar
tema?
Eso o no? ¿O están obligados las personas, Ángela, que no quieren enseñar o no quieren ya no pueden obligar a las personas, y lo que está en duda es si van a obligar finalmente a las instituciones?
Bueno, primer término, yo creo importante, como aquí se habló de que de alguna manera esto había sido ultra petita, más de lo pedido. No es más de lo pedido, porque en el requerimiento que hicimos por los diputados específicamente requerimos de constitucionalidad por los dos motivos que tú estás mencionando. El hecho de que solamente se abría la objeción de conciencia personal a quien fuera profesional de la salud y no todo el equipo. Además, se imponía que tenía que hacerse el aborto aunque fueras objetor en el caso que estuvieran corriendo plazos, que es la causal 3, eso también se eliminó y también se había requerido. Y por último, la famosa objeción de conciencia institucional, que yo prefiero llamar la objeción de ideario, porque la objeción de conciencia institucional como tal es un contrasentido, la conciencia aplica a las personas y no a las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el tribunal en esto fue bastante claro. Yo creo que esto valida tanto la objeción de conciencia personal como institucional, y yo creo que el asunto de los aportes públicos es un tema que tiene que ver con cuáles son las prestaciones que hasta ahora se han estado dando, porque como esta es una nueva prestación, si esa nueva prestación implica un fondo adicional, evidentemente las instituciones que no lo hagan no se les entrega. Pero eso me parecería una cosa ridícula, que con todos los servicios que presta la red de salud de la Católica, por ejemplo, se dijera que no se le van a entregar más fondos públicos a miles de prestaciones,
a los alumnos,
que hacen,
por ejemplo,
y que no tienen absolutamente nada que ver con este tema, o a los alumnos, porque los alumnos van a sufrir las consecuencias de cuál es el ideario de la institución. Sí. Me parece totalmente absurdo, sería una represalia que yo no entendería, me parecería súper inconstitucional la represalia.
No, yo diría básicamente, claro, que las instituciones no tienen derecho a objetar el cumplimiento de una ley, llámese objeción de conciencia o ideario, pero no pueden dejar de cumplir la ley, porque tratar de hacer eso implica de alguna manera vulnerar la conciencia de las personas que trabajan en la institución. Se produce ahí, yo creo, una contradicción. Segundo, la medicina, un tema de salud, es un tema de interés público. La medicina cumple una función pública. Esto independiente de quién presta medicina en una institución pública o privada, el Estado puede regularla perfectamente. Y eso es independiente si le pasa o no plata a la Universidad X. ¿Sí?
Pero regularla no es obligar. Cuando
sí,
hay temas éticos
sí,
de
claro,
por medio.
Sí, claro. O sea, sí, por ejemplo, también. O sea, imagínate que un médico, ¿no? Como cinco ministros dijeron respecto a la primera causal, un médico puede objetar en conciencia, ¿no? Y la mujer se muere, ¿no?
Están diciendo que tenemos que ir ya.
¿Eso no sería ilegal, por ejemplo, o de interés del Estado? ¿No sería un delito dejar morir a la mujer en la primera causal?
Es que eso no está...
Eso sigue siendo una excepción.
Nadie lo está
objetando por el tribunal.
Sí, claro.
No, pero nadie está objetando que no se actúe cuando la mujer está en peligro.
El caso de la causal 1 sigue vigente.
Que cinco ministros dijeron que ese límite era inconstitucional.
¿Qué límite?
A la primera causal. O sea que el médico podía objetar en conciencia
el aborto. Bueno, pero no quedó así.
Pero cinco, la mitad del TC pensó eso. Eso es bien brutal, porque es un homicidio. Y ningún médico lo va a hacer. Pero ellos pensaron que puedes dejar morir a la mujer. Es bien brutal esa idea.
Ya, pero yo no entiendo por qué pasó eso, Ángela, porque en general siempre se ha entendido que el aborto...
Porque se impugnaron los límites a la objeción de conciencia.
Sí,
y cayó un límite y se dejó el otro. Cayó el primero. pero 5 ministros estuvieron por derribar el primer límite, la primera causal, ¿no? O sea, el médico podía excusarse, si era el único que podía hacer el aborto en embarazo con riesgo vital.
Pero se refieren a abortos directos, ¿no? No cuando...
No cuando la situación implica de intervención, lógico, que eso está cubierto por la ley Sarti, aunque no haya ley. Pero en todo caso no pasó.
No pasó, ya. Pero bueno, lo lamento, porque quedaron muchos temas fuera, tenemos que irnos, y me habría gustado que hubiéramos podido avanzar en todos los otros temas. Tú pones la mano en la cabeza, ya. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias
a Ángela y Banco, ha sido un gusto, y espero que podamos tratar este tema de nuevo más en extenso.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.